Muy bien, seguimos en la mañana de Radio Miami Internacional recorriendo el espinel de noticias. Acaba de llegar un cable que tiene que ver con la expresidenta de Chile, la señora Michelle Bachelet. Dice el cable que la expresidenta ofreció a Bolivia un enclave sin soberanía a 28 kilómetros de la costa, propuesta que el actual mandatario Sebastián Piñera descartó, según reveló este domingo el ex vicecanciller boliviano Hugo Fernández. Se trata de un tamaño insignificante para Chile, pero importante para Bolivia, dijo el señor Fernández en declaraciones al diario El Deber de Santa Cruz. La zona está ubicada en el sur de la quebrada de Camarones y el norte de Iquique, de manera que evitaba el tratado de 1929, que dispone que Chile debería consultar a Perú, tercer involucrado en la Guerra del Pacífico de 1879, para ceder territorio, según Fernández, que encabezó las negociaciones. El señor Fernández, negociando con Chile entre el 2007 y el 2009, acaba de hacer algunas revelaciones de la antesala de una visita el lunes en la ciudad de La Paz al canciller chileno Alfredo Moreno, para tratar una agenda bilateral de 13 puntos que incluye el pedido boliviano de un acceso al mar. En la franja costera, Bolivia tenía previsto instalar un puerto para su comercio internacional y erigir allí una pequeña ciudad, según entonces el señor ex vicecanciller boliviano Hugo Fernández. Me voy para Washington. ¿Cómo estará el tiempo en Washington? Porque aquí en Miami está a pleno sol, una temperatura más que agradable. Estamos viviendo un día espectacular. Allí en Washington está Eneas Biglione. Eneas, bienvenido a Radio Miami. Un gusto saludarte.
Un gusto saludarte, Agustín. ¿Cómo estás?
Todo muy bien. Contame cómo amaneció Washington.
Bueno, la verdad que bastante frío, un poco ventoso, pero la verdad que salvándonos seguimos de las distintas tormentas que ha habido a lo largo del norte del país, ¿no? La verdad que nosotros estamos bastante tranquilos en materia de nieve y demás.
Bien, bien. Eneas, tenemos en línea a un amigo ecuatoriano. Él es representante de la municipalidad de Machala, en Ecuador. Se trata de Roger Porras Zambrano. Pero me gustaría que hicieras una breve introducción antes de presentarlo.
Sí, bueno, Roger Porras es un gran amigo de la Fundación Ayer, ha participado en algunos de nuestros eventos internacionales, nos ha recomendado gente, y realmente es un buen amigo de la libertad, ¿no?, en todo lo que sería la región latinoamericana. Roger, bueno, viene de la provincia del Oro, una de las provincias, y particularmente el municipio de Machala, que vienen luchando valientemente un poco contra el modelo nacional, ¿no?, que impulsa Rafael Correa hoy en día en Ecuador. Lo viene haciendo de una manera muy exitosa, con mucho éxito en la gestión, junto con gente también modelo, como el alcalde de Guayaquil, ¿no?, Jaime Nebot. Y bueno, realmente es interesante que nos converse un poco, que nos cuente la situación en Ecuador hoy en día, también que profundice un poco la cuestión de las distintas autonomías y cómo va la gestión de estas ciudades que realmente son un modelo frente,
sí,
a lo que sería
además
el modelo nacional, ¿no?, que realmente deja bastante que desear.
Además, es interesante hablar con Roger sobre el tema de las autonomías que involucra a provincias, ¿no?, bastante importantes. Pero le damos la bienvenida a Roger Porras Zambrano. Roger, bienvenido a Radio Miami. Te escucha Juana Marcó en Buenos Aires, Eneas Biglione en Washington. Soy Agustín Ranguni.
Gracias, Agustín. Un gusto saludarles también a Juana y a Eneas en Washington y en Buenos Aires. Por acá nosotros estamos con algunos temas importantes en Ecuador que nos preocupan a quienes estamos pendientes de todo lo que está aconteciendo en el campo político y estamos vinculados directamente e indirectamente también porque venimos haciendo un trabajo como gobierno local. E independientemente también estamos trabajando con un grupo de jóvenes para de esta forma concientizar a todo un equipo y de esta manera avanzar en un proceso de la defensa de la democracia en nuestro país que se encuentra amenazada y ahora más aún con un proceso de un referéndum muy polémico en el cual la mayoría de los ecuatorianos no estamos de acuerdo, Agustín.
Contanos, por favor, cuáles son las características de ese referéndum, Roger.
Bueno, este momento el presidente Rafael Correa ha puesto unas preguntas con trampa, como lo venimos mencionando. Viene proponiendo de una manera, como él lo ha dicho expresamente y lo ha declarado, él quiere meter las manos en la justicia del país. Todos sabemos que en un país donde no hay organismos de control independientes, se vive una falsa democracia. Se está proponiendo de esta forma que se les dé todo el poder al Ejecutivo para el control de la justicia ecuatoriana, lo cual de ninguna forma podemos permitirlo quienes anhelamos vivir en un Estado en democracia y de esta manera donde se respeten todos estos principios. Agustín, este referéndum está en este momento en una etapa de consulta, la cual la Corte Constitucional deberá dar un informe. Ellos tienen aparentemente mayoría dentro de los plazos previstos de la Ley de Control de Garantías Constitucionales. Ayer hubo un pronunciamiento de los jueces de la Corte Constitucional, entregaron los respectivos informes sobre las 5 preguntas de enmienda constitucional y las 5 restantes de la reforma legal. Estos informes fueron entregados a la Secretaría de la Corte Constitucional a fin de que el presidente del organismo ponga en conocimiento de sus magistrados este informe en 5 días laborables, por lo cual el futuro de esta consulta en Ecuador se definirá el próximo lunes en la Corte Constitucional.
¿Podríamos saber cuáles son las 5 preguntas capciosas a las que usted hace referencia con más precisión? ¿Cuáles son las 5 preguntas?
Bueno, en materia, las preguntas en realidad son muy largas, pero el gobierno básicamente se basa en los temas de seguridad, en lo que son juegos de azar, plantea eliminar por completo, pero básicamente lo que nos preocupa a todos los ecuatorianos es el tema del control total de la justicia que está solicitando el presidente, lo cual no estamos de acuerdo de ninguna manera los ecuatorianos.
Ajá. Bueno, es un poco un proceso, Agustín, si me permiten, ¿no?
Sí,
es
adelante.
Un poco como, es como leer la lectura, si ustedes quieren un poco saber cuál es el proceso que sigue, no es más que leer la lectura a lo mejor de Argentina, de Bolivia, de Venezuela, ¿no es cierto? Pareciera como que Correa estuviera un poco siguiendo los pasos con un poquito de atraso del resto de sus socios regionales que no hacen más que poner al país en una situación postergada, ¿no es cierto?
Sí, yo eliminaría la palabra podría, ¿no? En realidad es una asociación, como le llamamos aquí en los Estados Unidos, Eneas puede confirmarlo, los integrantes del Eje del Mal. ¿Es así, Eneas?
Efectivamente. Y todo parece ser un movimiento como una especie de regreso, digamos, al absolutismo real, ¿no? Esa suma del poder público en manos de una persona o un pequeño grupo, ¿no?
Sí, es el mismo proceso. Yo estoy viendo que Ecuador está siguiendo el mismo proceso que ha seguido, yo diría un poco más agudo que el de la Argentina, pues el mismo proceso que siguió Bolivia en su momento y que siguió Venezuela, que de prosperar cada vez se ahonda más y se hace más complicado para los propios ecuatorianos, como lo ha sido para cada uno de estos países, a sus ciudadanos, de tratar de dominar o de controlar. ¿Qué están haciendo como labor activa, como sociedad, para lograr frenar todos estos ímpetus del presidente Correa? ¿Manifestaciones? ¿Qué están haciendo? ¿Alguna participación activa social importante?
Bueno, en realidad en este momento la oposición en el país está un poco muy callada. Lamentablemente hay varias voces que salen, pero que no son lo suficientemente fuertes para que haya un despertar de la comunidad y de esta forma los ciudadanos tomen conciencia de qué es lo que está proponiendo el presidente. Hay los sectores productivos que han hecho y han presentado incluso demandas ante la OEA para que de esta forma intervenga y no permita lo que es el control de la justicia en este país en manos únicamente del Ejecutivo. También se han pronunciado los grupos indígenas a propósito el día de hoy en la mañana. Fue liberado el dirigente José Acacho, que es un importante dirigente de la etnia Shuar. Él fue detenido el 1 de febrero bajo cargos de terrorismo y sabotaje. En este país es de conocimiento público que se está persiguiendo a quienes se pronuncian o piensan diferente que el presidente Correa. Fueron liberados bajo la figura de habeas corpus por una jueza de Pichincha hoy a las 11:30 de la mañana. Estos dirigentes indígenas, cabe también recalcar que hubo una amenaza de todo el movimiento de la CONAIE de un levantamiento general si es que estos dirigentes no eran liberados justo el día de hoy. La jueza de Pichincha, María Cristina Narváez, liberó hoy en la mañana bajo esta figura de habeas corpus al dirigente Pepe Acacho y dos activistas imputados también el día de hoy.
Roger, ¿qué hay de cierto sobre este enfrentamiento que hay entre Carlos Vera, un activista que dice que cuenta con 1.200.000 firmas para revocar el mandato de Correa, y ahora que Correa autoriza a Carlos Vera a continuar el proceso? ¿Cómo es eso?
Bueno, aquí está claro que el presidente es el que decide qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace en los organismos de control del país. Aquí los organismos de control dicen una cosa, a la mañana siguiente dicen otra, y el presidente es quien dicta esas órdenes, lo cual nosotros vemos con mucha preocupación. Más que un enfrentamiento entre el señor Carlos Vera y el presidente Correa, nosotros vemos que hay una decisión de un grupo de personas que está venciendo el miedo, como lo dice el eslogan de Carlos Vera, y está pronunciándose y está demostrando que es hora de hablar, que es hora de salir y es hora de defender nuestra libertad, los derechos, los principios democráticos que tenemos los ecuatorianos. Y eso es lo que estamos haciendo el grupo que está trabajando en el proceso de revocatoria de mandato propuesto por el activista Carlos Vera, y el presidente simplemente lo está desafiando porque él en su momento sabrá que dictaminar a los organismos de control, puede ser al Consejo Nacional Electoral o a otro organismo para que suspenda o no esta consulta, ¿no?
Claro. ¿Y cómo pretenden contrarrestar la conformación de ese Consejo de Regulación en la norma de difusión en los contenidos de todos los medios de comunicación, televisivos, radiales y de prensa? ¿Cómo están viendo eso por estas horas?
La libertad de expresión en este país hace mucho tiempo que ya dejó de ser práctica. Aquí los medios de comunicación, con muy pocas excepciones, en realidad son los que se atreven este momento a hacer publicaciones en contra del régimen. Muchos de ellos están con el brazo armado del gobierno para lo que es la persecución en este país, que es el sistema de rentas internas. Eso los tienen muy muy presionados, con so pena de clausura a muchos medios, y algunos pues ya conocemos todos que el gobierno incautó varios medios de comunicación y los tiene bajo su poder. Eso es lo que está ocurriendo lamentablemente en Ecuador. La libertad de expresión también está amenazada y es una de las preguntas también de la consulta propuesta por el gobierno.
Ahora, Roger, el presidente había dicho hace pocos días atrás que desconocía los negociados o negocios que su hermano estaba haciendo con el Estado ecuatoriano. Hoy aparece una información que el informe de la Veeduría Ciudadana, integrada por el Consejo de Participación Ciudadana, habría conocido, confirma que Correa sí conocía de los contratos de su hermano.
Bueno, es lógico que él conocía, por sentido común, como lo decimos nosotros acá. Eso lo conocía porque perfectamente ellos tenían una muy buena relación. lo que inexplicablemente de un momento a otro se dio fue una pelea entre hermanos, y ahí todos sabemos lo que pasó. Entonces, el presidente, obviamente, que conocía esto y lo ha dicho públicamente en varios medios de comunicación, lo ha dicho en CNN, el señor Fabricio Correa, lo ha ratificado hoy en la mañana en una entrevista en Ecuavisa, a las 7 de la mañana, y lo viene sosteniendo a cada momento. Entonces, ahí está claro que el presidente sí conocía lo que es la serie de contratos que tenía la empresa de su hermano Fabricio Correa con el gobierno, ¿no?
Bueno, nosotros lo entrevistamos a Fabricio aquí en Miami y habló pestes de su hermano el presidente, y ahora nos informamos que sí se demostró a través de 15.000 fojas útiles certificadas de entidades públicas sobre las vinculaciones de las empresas de Fabricio Correa con el Estado, que realmente hay ilegalidad en las adjudicaciones de algunos contratos, y que además el Estado habría sido perjudicado en aproximadamente 143 millones.
Qué barbaridad.
No se puede tapar el sol con un dedo, Agustín, y las cosas están claras. Hay documentos públicos y todos sabemos ahí, y la información es pública, y el presidente conocía claramente la relación que tenía su hermano con los contratos del Estado.
Uh-huh. Y miren ustedes que para
Agustín.
Sí, Eneas.
Sí, hay un temita que justo que tiene que ver con esto de la corrupción, que salió en el Universo, ¿no? El diario más leído, digamos, en Quito por lo menos, que habla del tema de Irina Cabezas, que es esta mujer, miembro de Alianza País, que básicamente en 4 años de Revolución Ciudadana pasó de vivir en un pequeño departamento alquilado, en Ambato, que es donde es ella, a vivir en una casa de $195,000. ¿Cuál ha sido un poco, Roger, la repercusión de esta cuestión? En base a una persona que tiene 35 años, que es miembro de la Asamblea Nacional y que es leal totalmente a Correa, ¿no?
Bueno, a partir de hace 2 días ha venido saliendo una serie de reportajes de una investigación exhaustiva que ha desarrollado Diario El Universo, como lo comentaste, y donde consta la declaración de bienes que tuvo a principios de su gestión en el buro de Alianza País, el partido de gobierno, la asambleísta Irina Cabezas, y al momento pues es una de las personas que totalmente incondicionales del presidente dentro de esta función, y eso tendrá que demostrarlo, tendrá que ante la justicia en su momento, cuando tengamos una justicia totalmente independiente y de esta manera no esté controlada en su mayoría por el gobierno de este país, tendrá que explicar ellos, y no solamente la asambleísta Irina Cabezas, sino muchos funcionarios del gobierno del presidente Correa, que de la noche a la mañana pues aparecen con cuantiosas fortunas.
Ahora miren qué paradójico, si Agustín me permite, que con la finalidad de combatir la corrupción, la primera pregunta que haría el presidente en su consulta popular es si está usted de acuerdo que sea delito el enriquecimiento privado no justificado. Fíjense esa palabrita privado, privado y o público, ¿no?
Excluye.
Privado no justificado. Uh-huh. Realmente es hay que ser muy cachafaz, porque el público parece que estuviera permitido. Ahora que se enriquezca un empresario o lo que sea, y bueno, y después se le pueda buscar que no se sabe cómo creció, y por eso hay que hacerle una causa judicial, la verdad es que deja mucho que desear con lo que ustedes están contando, ¿no?
Además no incluye a los dirigentes políticos que puedan estar involucrados en temas de corrupción, sin ninguna duda, ¿no?
Claro, tal cual. Y además que él mismo dice, por ejemplo, si están de acuerdo, por ejemplo, en prohibir en cada uno en su jurisdicción, ¿no es cierto? Mirá cómo va como transformándolos en vedores, no sé, los negocios dedicados al azar o a los casinos o salones de juego o cualquier otro tipo de medio que genere dinero, ¿no?
Permíteme, vamos a incorporar a uno de nuestros colaboradores más importantes en el interior del país, de la República Argentina. Está en línea Edgardo Civitevans, nos está escuchando en Mendoza, provincia de Buenos Aires. Edgardo, estoy con Eneas Biglione, estamos con Roger Porras Zambrano desde Machala, en Ecuador. Está Juana Marcó, bienvenido.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Realmente es un placer compartir un debate con ustedes. Lo sorprendente, o en realidad no, es que todos estos gobiernos supuestamente progresistas o bolivarianos, como decía un pensador argentino, ¿no?, amagan por la izquierda y agarran con la derecha. Y esto los caracteriza a todos. Si uno piensa en cualquiera de los gobiernos que hay en Sudamérica, hablemos de Ecuador, de Venezuela, de Argentina mismo, de Bolivia, tienen el mismo corte, están hechos por la misma tijera, ¿no es cierto? El enriquecimiento de un grupo de funcionarios sobre la base de decir que están distribuyendo la riqueza, que le están sacando a los ricos para darles a los pobres, y lo que realmente están generando es una mayor pobreza cultural, es decir, mayor cantidad de analfabetos para que los puedan seguir apoyando, votando, sobre la base de todo un sistema cuyos dos ejes son, primero, la corrupción y, segundo, la impunidad.
Uh-huh. Roger, hay un tema interesante internacionalmente desde la administración Correa, ¿no? Ellos han estado tratando de cambiar la imagen en el último año, por lo menos, en los últimos meses. Han estado tratando de deshacerse un poco de la idea de Chávez, ¿no? Y esto es muy divertido, porque oficialmente ellos han pasado de decir que la revolución ciudadana, digamos, seguía un poco los pasos de Venezuela y por ende de Cuba, han pasado a decir que simplemente lo que hay es una amistad personal entre Correa y el presidente Chávez, y que en realidad el modelo de ellos es un poco más, tiene que ver con el modelo chino, con un modelo que adopta el capitalismo y demás. Eso ha sido bastante confuso. Pero es algo que en los últimos meses he visto en distintos periódicos y distintos medios oficiales de Ecuador. No sé si Roger está de acuerdo conmigo, ese intento, digamos, por confundir un poco a la opinión internacional respecto de cuál es el signo, digamos, político de su administración.
Sí. Efectivamente, Eneas, lo que hay es un plan muy bien diseñado. El gobierno, hay que reconocer que tiene un equipo, un grupo experto que está haciendo un trabajo muy bueno para el gobierno. Ellos están defendiendo supuestamente su revolución ciudadana, su programa de gobierno, pero lo que vivimos en Ecuador es una realidad. O sea, es triste decir eso de su propio país para un ecuatoriano, y para mí es muy duro, pero lamentablemente es algo muy cierto. De lo que comentábamos hace un momento con Juana, pues casualmente en la caricatura que hay hoy de Diario El Universo, pues sale una de las caricaturas de Bonil, la asambleísta Irina Cabezas, y sale el presidente tomando nota. Dice: jefe, pensándolo bien, no creemos que sea buena idea poner la pregunta del enriquecimiento injustificado. Entonces, sigue las cosas saliendo a la luz pública, pero salen con documentos. Uh-huh. El gobierno tiene aquí el control de varios medios de comunicación y hay una batalla de desinformación de parte del gobierno, y lo que existe es una confusión en la opinión pública de lo que realmente está pasando y dentro de Ecuador y fuera de Ecuador, donde también el gobierno está haciendo su trabajo a través de su equipo, ¿no?
Sí, Roger, en concreto podríamos decir que ahí está basado el tema del referéndum propuesto por el gobierno de Correa, ¿no? Que termina siendo clave para el país, porque aquí la gente tiene que contestar o tiene que elegir si quiere ser gobernado por una democracia o por una dictadura, y fundamentalmente qué piensa de los medios de comunicación, si son una herramienta de la libertad o los deja que los manipule el gobierno.
Claro. Totalmente de acuerdo, Agustín. Hay un dato muy interesante. Hay el entorno más cercano que ha venido trabajando junto al presidente. Esto se ha venido desbordando poco a poco, más allá que él igual continúa muy reacio a escuchar y, por ejemplo, el expresidente de la Asamblea de Montecristi, donde se redactó la Constitución que se aprobó, Alberto Acosta, que fue presidente de esa Asamblea, ahora está en oposición claramente, y él ha salido públicamente a decir que él va a trabajar por la negativa de la consulta y que él no está de acuerdo con las preguntas que plantea el presidente. Y no solamente él, sino varios exfuncionarios muy cercanos, incluyendo a ministros, exministros del gobierno de Rafael Correa. Entonces, todo eso denota de que indiscutiblemente pues ahí están muy malas cosas, y que la opinión pública lo que le hace falta es un poco más de orientación, un poco más de información correcta y puntual, para que de esta forma pues analice bien el futuro del país que está en juego en este momento.
Bien, Roger, te agradezco muchísimo tu gentileza de atender a Radio Miami. Eneas, tenemos que cerrar. ¿Tenés alguna última inquietud cortita, por favor?
Sí, quizás Roger quiera profundizar un segundito nada más sobre el tema de los jóvenes líderes, ¿no? Se ha visto bastante persecución política por parte del gobierno de Correa, sobre todo después de lo que el gobierno hizo ver como una especie de golpe de Estado o un atentado contra el presidente, que realmente está verificado que no fue así. Quizás Roger nos quiere ampliar rápidamente sobre el rol de los jóvenes en el futuro de la libertad y la democracia en el Ecuador.
Roger, lo más breve posible, por favor.
Ya, bueno, al momento se encuentra detenido el presidente de la FEUE, de la Federación de Estudiantes Universitarios, y algunos otros dirigentes estudiantiles también están siendo perseguidos en este país. De esta forma, lo que se intenta es callar a las voces que en este momento pueden ser escuchadas, porque hay una corriente a nivel del mundo, lo vemos claramente con lo que está aconteciendo en Egipto, con lo que ha venido ocurriendo en toda la región árabe y en otros países. Los gremios de los jóvenes son los que están levantando la voz y siendo escuchados. Entonces aquí se está persiguiendo también a los dirigentes jóvenes en el Ecuador, y esperamos es que la opinión pública internacional también dé un respaldo a través de las organizaciones, para de esta forma pues no permitir que esto ocurra y se siga profundizando en el país.
Roger, te agradecemos infinitamente tu gentileza y seguramente renovaremos este diálogo en los próximos días.
Gracias, Agustín. Un abrazo a todo el panel.
Muy amable. Roger Porras Zambrano es el representante del municipio de Machala. Eneas Biglione está en Washington, es el presidente de ACER. Eneas, muchísimas gracias por esta participación en Radio Miami.
Muchísimas gracias a ustedes, y saludos a los demás que están conectados, y bueno, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, nos vemos. Juana, muchísimas gracias. Y Edgardo, no sé si te queda algún comentario, pero tiene que ser muy cortito, por favor.
Agustín, una sola reflexión. Están todos los gobiernos cortados, como decía recién, por la misma tijera. En todo está pasando más o menos lo mismo, y esto reconoce un eje directriz que es el venezolano,
el eje del mal,
usurpador del poder, que es el que hoy está manejando, porque digamos las cosas como son, los Castro ya están en franca retirada. El que hoy, montados en barriles de petróleo, sigue manejando, digamos, esta pseudo revolución bolivariana, es Hugo Chávez.
Gracias a todos, muy amable, se nos fue el tiempo, pero bueno. Aquí estamos, con Radio Miami Internacional, de alguna manera recorriendo el mundo entero para encontrar la respuesta adecuada que necesitamos para entender mejor este proceso. Hacemos la pausa, venimos en un ratito.